Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Tratemos este importante tema que tiene que ver con las causas que generan declinación o decaimiento espiritual. Las causas que pueden provocar que un creyente se enfríe espiritualmente, las causas que pueden provocar que un creyente caiga en lo que se puede llamar una depresión espiritual, una etapa de baja, donde sus sentimientos están en el piso. Por lo regular, uno como creyente tiene una vida espiritual que por lo general está exuberante de gozo, de alegría, de contentamiento. Usted siente seguridad en su ser interior de que usted es un hijo de Dios. Usted siente esa paz interior que le atestigua que Dios está morando en su corazón. Hay una serie de cualidades espirituales que en un momento determinado o en periodo determinado de nuestras vidas desaparecen prácticamente o decrecen bruscamente o a través de un proceso. Y eso ciertamente es una realidad que la experimentamos todos los creyentes. No siempre estamos allá arriba en el pináculo, en la cima de nuestra montaña de la fe, de nuestra montaña de la piedad, de nuestra montaña del amor a Dios. Hay ocasiones en que usted se pregunta, ¿y yo amaré realmente a Dios? Porque no lo siento. ¿Y yo estaré realmente gozando de la paz de Dios? Porque yo no la siento. Más bien lo que veo en mí es una turbulencia. Y observo que cada vez como que me alejo más y más del Señor. Y me siento como si fuera un impiazo en mis buenos tiempos. Y me siento, y la lista de me siento es bien larga. Son realidades que puede experimentar cualquier creyente, no importa lo prominente que sea en su fe, el conocimiento que tenga de la teología, de las doctrinas bíblicas, no importa el caudal de versículos bíblicos que tenga memorizado, la realidad es que podemos en ocasiones sentirnos, y ponga entre comillas la palabra sentirnos, nos sentimos así, como que hemos caído en un vacío, en un hoyo, y nos sentimos así, decaídos, en ocasiones hasta decepcionados de nosotros mismos, tanto que nos hemos esforzado, tanto que hemos orado, tanto que hemos leído la Biblia, a tantos cultos que hemos asistido. Sin embargo, me siento así. ¿Qué pasó? ¿En qué momento me desenchufé? Se pregunta uno muchas veces. ¿Dónde fue que yo me desconecté de la gracia? ¿Qué pasó? Porque ni cuenta se da uno. Ni cuenta se da uno. ¿Dónde sucedió? ¿Cuáles son las causas que por lo regular llevan a uno a sentirse de esa manera? Son muchas las causas, diversas las causas, variables las causas, que pueden llevar a uno a una etapa de decaimiento espiritual o declinación espiritual, de baja espiritual. Entre las causas que podemos citar que pueden provocar en nosotros decaimiento espiritual está el alejamiento que experimentamos de nuestra comunión con el Señor. Y son muchas las causas que pueden provocar que usted deje de ejercitarse en esa comunión diaria con Dios, con el Señor Jesucristo que usted debe de experimentar. Entre las causas más comunes tenemos los afanes de esta vida. Los afanes de esta vida. Una agenda cargada de afanes, de principio a fin, es una terrible y amarga realidad que puede llevarnos, por eso, sendero de declinación espiritual. Una vida cargada de actividades mundanas, donde se le da poco lugar o ningún lugar a los ejercicios espirituales, puede llevar a un creyente a una declinación espiritual. El afán y la ansiedad, como sabemos en la Biblia, es condenado por el Señor Jesucristo. Y es condenado por el Señor Jesucristo por el impacto negativo que tiene eso en nuestra piedad personal, en nuestra relación con Dios. El hecho de que no practiquemos de manera cotidiana esa comunión con Dios a través de los medios que Él ha establecido, por lo regular se convierte en una causa que genera declinación espiritual, o en un punto en donde comienza nuestra declinación espiritual. Por eso, y muchas veces, hermano, los pastores nos vemos tentados en esa situación de llenar tanto nuestra agenda de actividades, entre comillas, espirituales, que nos veamos privados del ejercicio y de la práctica de la comunión con Dios. Y en ese sentido, yo en lo personal debo de confesar que en ocasiones me he visto en esas circunstancias. Porque desde que uno se levanta temprano en la mañana y hasta tarde en la noche, son tantas las cosas que hay de por medio que a uno no le dan tiempo a pensar, a meditar, a cultivar la comunión con Dios a través de los medios privados que Él ha establecido para ese fin. Porque no hay tiempo para leer la Biblia lo suficiente y meditar en ella lo suficiente y examinar nuestros corazones lo suficiente. No hay tiempo para meditar en nuestros caminos de error y de pecado, para considerarlo a la luz de la palabra de Dios, para reconocerlo y confesarlo. No hay tiempo para eso. Entonces, como no hay tiempo para experimentar el arrepentimiento y practicar el arrepentimiento, porque el arrepentimiento se practica, todos los días debemos de practicarlo, porque todos los días pecamos. Conforme hay pecado, usted tiene que ejercitarse en el arrepentimiento. Así como hay necesidades materiales, cosas que usted necesita y que posiblemente no tenga la posibilidad de satisfacérsela, que no tiene los medios. Y obviamente en ese contexto un creyente lo que hace es que se dedica a orar para que el Señor supla en la necesidad, en virtud de que no, por nuestro propio medio no podemos granjearnos la respuesta a esa necesidad que tenemos. Necesitamos del brazo y el auxilio de Dios. Asimismo también en el plano espiritual, estamos constantemente inmersos en un mundo de pecado a nuestro alrededor, pero también inmersos en un mundo de pecado internamente. Y en este contexto uno tiene que vivir arrepintiéndose, practicando el arrepentimiento, tanto para limpiarse de los pecados internos como de los pecados externos que rodean a uno. Siempre hay que estar metido en la tina, bañándose, limpiándose. Ese es un ejercicio constante que debemos de vivir haciendo. Ahora, sucede que muchas veces estamos tan inmersos en los afanes de este mundo que no tenemos tiempo para eso. Estamos tan ocupados en los negocios de esta vida que no tenemos tiempo para ocuparnos de los negocios de nuestra vida espiritual. Y eso es una causa de declinación espiritual. Eso puede ser una causa de decaimiento espiritual cuando no nos ejercitamos, cuando no practicamos de manera continua y constante ese ejercicio de arrepentirnos de nuestros pecados por causa de los afanes, por causa de las ocupaciones, por causa de una agenda repleta de actividades y de compromisos, porque muchas veces no es que usted lo quiere ni lo busca, es que llegan y se le imponen ahí. Y hermanos, en ese contexto nosotros debemos de ser sabios y de vez en cuando hacer como hizo Abraham con su siervo y el burro. Esperadme aquí que yo voy a la montaña, voy al monte, voy al monte Moriá. Esperadme ustedes acá, yo voy a retirarme al monte, espérenme aquí, yo vengo ahora. A veces hay que hacer eso. Hay que decirle al burro y al que acompaña al burro, espérenme aquí, yo vengo ahora, voy para arriba, para la loma. Porque de lo contrario, hermanos, el burro y el que acompaña al burro, si no lo hacemos y lo ponemos de lado, el burro termina comiéndose la piedad de nosotros. El burro termina comiéndose la grama de la piedad de nosotros. Y nos deja bien cortitos de piedad. La ruptura de nuestra comunión con el Señor por causa de los afanes temporales, por causa de una agenda llena que nos impide hacer uso de los medios privados de gracia, puede ser una causa que provoque en nosotros declinación espiritual. Como bien enseña la palabra, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Y persevera en qué? En el ejercicio de los medios de gracia, en el ejercicio de los medios privados y públicos de gracia. Si usted no persevera en arrepentirse todos los días de los pecados que usted comete, usted se va a endurecer su conciencia. Y aquí hay un pasaje clave. El que persevera hasta el fin de qué, de sus días aquí en la tierra. No hay un día en el cual usted no tenga que pararse en el camino para limpiarse de sus pecados, de afuera y de sus pecados de adentro. No hay un solo día. Entonces, si usted no se detiene y se mete en la ducha, finalmente viene esa etapa de declinación espiritual. Eso es así. ¿Por qué nos bañamos diariamente? No solamente es por causa del calor, porque así nos refrescamos un poquito, aunque usted salga sudado de la ducha. Se baña porque hay sucio. Producimos y generamos suciedad en nuestros cuerpos, material de desecho, pero también vivimos en un ambiente muy sucio. El smoking de los carros es un tizne que no se ve, pero está en el aire y se adhiere de su cuerpo. Cuando usted se baña en una tina blanca y en agua cristalina, cuando usted termina de ese baño, ni la tina ni el agua están iguales que como usted la encontró. ¿Sí o no? ¿Por qué? Por el sucio que usted le llevó allí a su seno, Por eso no está igual. Ahora, su cuerpo no sale igual que como entró a la ducha. ¿Por qué? Porque dejó el sucio ahí en el agua y en el jabón y en el estropajo que se aplicó para limpiarse de la mugre que genera su cuerpo y de la mugre que hay en el ambiente sucio en que vivimos. Y eso sucede también con la vida espiritual. Generamos por naturaleza mugre, pecados, pero también vivimos en un mundo mugroso donde hay pecado a granel todos los días y a todas horas. Entonces, cuando usted cesa, cuando yo ceso de ver el sucio, de ver el pecado, de reconocerlo y de confesarlo, ahí viene la declinación espiritual a su alma. Ahí viene la declinación espiritual a nuestras almas. Por eso la advertencia, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Hay un perdón de nuestros pecados, del pecado original en particular, y es un perdón universal. Es un perdón que cubre los pecados de ayer, de hoy y de mañana. Todo pecado generado por el pecado original ha sido perdonado en la cruz de Cristo. Ahora, hay un pecado relacional con Dios, que es lo que se llama el pecado remanente. Ese hay que lidiar con él diariamente. ¿Para qué? Para mantener la limpieza del cuerpo, para mantener la higiene del cuerpo. Cuando nacimos, nos dieron un baño. ¿Sabe que lo primero que hacen con un muchacho cuando sale del vientre es darle un baño? Te oye el grito cuando lo echan esa agua. Grita como un chivo. Yo recuerdo a Francina, porque me dieron la oportunidad de entrar al quirófano, vestido de la ¿cómo se llama? Con la bata de médico y la máscara y la cosa. Entré ahí al parto, estuve en el parto de ella. Y lo primero que hicieron con ella fue bañarla cuando sacaron del vientre. Cuando la pusieron en esa agua, esa chica dio un grito que se oyó en toda la clínica casi menos. Ahora, de ese primer baño que le dieron hacia acá, ha habido que bañarla muchas veces. Ha tenido que bañarse muchas veces. No bastó el primer baño que le dieron cuando la sacaron del vientre ensangrentada. No bastó ese primer baño. Ha sido necesario continuar con esa práctica hasta el día de hoy. ¿Y hasta cuándo se deberá ella estar bañando? ¿Hasta cuándo deberá bañarse? Hasta siempre. Hasta siempre deberá bañarse. Esa realidad es la que también tenemos en el plano espiritual. Nos dieron el primer baño de arrepentimiento, de conversión. Borraron y limpiaron todos nuestros pecados en el perdón del pecado original. Por eso somos salvos por gracia. Ahora, la santificación es justamente esa actividad continua mediante la cual nos mantenemos haciendo ejercicio continuo de la doctrina del arrepentimiento en nuestra vida diaria, al lidiar diariamente con cada uno de esos pecados, conscientes o inconscientes, en que nos vemos inmersos, que cometemos. Cuando nos airamos de mala manera y ofendemos a alguien, ¿qué debemos de hacer? ¿Es suficiente con un excúsame o un lo siento? ¿Basta con eso? Ahí hay una realidad en la que uno tiene que simple y llanamente reconocer el pecado y hacer algo más. ir a la presencia de Dios a pedirle perdón por la ofensa. Porque ahí se violentó un mandamiento de su ley. No amamos al prójimo como a nosotros mismos. Violentamos el mandamiento. Y en ese sentido, mis hermanos, cuando las personas, por ejemplo, hacen de la ira una costumbre y simple y llanamente se dedican a pedir excusa y nada más, ese hábito poco a poco se va posicionando en el corazón de las personas y ni cuenta se da. Y ese hábito pecaminoso, no reconocido, no confesado, no mortificado, se convierte en una causa de declinación espiritual. Por eso es que cuando ya está en una etapa avanzada de declinación espiritual, la persona es capaz de cometer cualquier tipo de crimen y ni se inmuta. Ven acá, por ese tipo cristiano, ¿y cómo hace eso? La gente se sorprende cuando lo ve. Pero él lo hace tan normal como tomarse un vaso de agua fría. ¿Por qué? Por algo sencillo. Esa persona está en el hoyo de una declinación de espiritual, en lo profundo de una declinación espiritual. Por eso ya pecar es algo para él natural y común, corriente en su vida. No le mortifica su conciencia, no le molesta su conciencia, no le reprende su conciencia. ¿Por qué? Porque está endurecido, está encallecido. Esa es una señal de qué. De decadencia espiritual. Es una señal obvia y clara de declinación de su fe, de su vida de piedad. Se expone, por ejemplo, a la pornografía y hace eso como una práctica continua. Vamos a cambiar la palabra. Yo soy medio lengua, a veces tengo problemas con pronunciar ciertas palabras. Hacen eso como algo normal y su conciencia ya no le dice nada. ¿De qué habla eso? De una declinación espiritual. Ahora, cuando la persona practica de manera continua la doctrina del arrepentimiento ante el pecado que comete, ante la falta que comete, ante la violación a un mandamiento claro y preciso de las Escrituras, y hace de la práctica del arrepentimiento una de sus filosofías de vida, una de las pautas de vida que identifican su carácter, entonces ahí tendremos a un creyente con una fe saludable, robusta, un creyente de una fe bendecida en su relación con Dios. Eso, mis amados hermanos, es algo que nosotros debemos de ponderar y ponernos de vez en cuando el espiritosímetro de la gracia de Dios para ver nuestra temperatura espiritual. Si estamos creciendo en la gracia o si estamos declinando en la gracia. Si estamos creciendo en la fe o estamos declinando en nuestra fe. Son datos que nos pueden hablar de nuestra condición y de nuestro estado espiritual. El decaimiento de la práctica de la devoción a Dios viene como consecuencia de no dedicarle tiempo a la oración, en virtud de que estamos inmersos en multitudes de afanes temporales y muchas veces hasta espirituales. Y eso, hermanos, es una nevera que enfría la vida espiritual. Cuando usted no le da tiempo a su tiempo de oración, usted puede convertir ese hábito, esa práctica, en una nevera que enfría su vida espiritual, en un freezer, donde se congela por completo todo lo que usted mete ahí. El no dedicarle tiempo a la palabra de Dios es otra causa que genera declinación espiritual. Y en ese sentido, hermanos, según nuestra necesidad debemos de entender el tiempo que necesitamos, la clase de alimento espiritual que necesitamos. Si usted está flojo en la fe, ¿a qué pasaje de la Biblia debe de acudir? ¿A qué doctrina de la Biblia usted debe de acudir si usted está flojo en la fe, en sus convicciones? ¿A qué pasajes? ¿Eh? Hebreo capítulo 11 puede ser un buen pasaje. Ahí se habla de la fe, pero también se habla de los hombres hombres y mujeres que ejercitaron esa fe y lo que obtuvieron a través de ella. Pero yo no creo que haya otras porciones de la Biblia más ricas para fortalecer la fe que los evangelios. Por lo menos en mi experiencia personal, mi gimnasio para fortalecer mi fe, tradicionalmente en mi 30 y pico de años de creyente, han sido los evangelios. Los evangelios. Cuando termino uno de esos evangelios, por lo regular termino con mi fe encendida a todo volumen, encendida al fuego más intenso que mi corazón puede soportar. Yo recuerdo mis primeros días de convertido, lo recuerdo como ahora. Ahora, ¿por qué recordamos como algo tan grato, tan gratificante, esos primeros días de convertido? ¿Por qué? Hermano, por el primer amor. Ahora, ese primer amor fue encendido en nuestro corazón. ¿Por qué? Por la fe. La fe que latía en nuestros corazones produjo en nosotros el fuego de ese amor a Dios y el fuego de ese amor al reino de Dios, a la palabra de Dios. Ese fuego ardía allí. Y por lo regular, los creyentes, en su primer amor, leen con pasión los evangelios. Ese fue mi caso. Yo leía con pasión, leí con pasión, con un corazón creyente, hasta lo último, los evangelios. Y eso creó en mí un estado espiritual inolvidable hasta el día de hoy, inolvidable hasta el día de hoy. Ahora, obviamente, hermanos, hay una marca distintiva de esa primera etapa de creyente. ¿Cuál es? Abrazamos de todo corazón y le entregamos de todo corazón todo lo que somos y todo lo que tenemos al Señor. Nadie lee la Biblia más que un creyente en su primer amor. Yo dudo que alguien la leyera más que yo en sus primeros días de convertido. Yo recuerdo que yo leí el Nuevo Testamento en menos de una semana, completo. El Nuevo Testamento, no, el Nuevo Testamento de los Salmos y Proverbios, porque el librito este azul, la Biblia azul, ¿cómo se llama? Los Gedeones, que repartían los Gedeones en el Nuevo Testamento. Yo lo leí en menos de una semana. Y así de manera continua me mantuve leyendo en ese primer año la palabra de Dios, de manera corrida durante muchas horas, y naturalmente esa alimentación o esa sobrealimentación de mi alma con la palabra de Dios, ¿qué produce? ¿Qué produjo? Un amor multiplicado a Cristo. Un amor multiplicado al Señor. Y esa es, sin lugar a duda, la marca distintiva de los nuevos creyentes. Se entregan de corazón al leer la Biblia. Ponen a un lado cualquier cosa con tal de ellos leer la Biblia. Por lo regular, en ese primer amor, se ve muy poca televisión, porque no hay tiempo para eso. Se ve muy poco el periódico, porque no hay tiempo para eso. Estamos dedicados y queremos aprender qué enseña la Biblia. Queremos aprender qué nos enseña la Biblia. Por eso nos entregamos en cuerpo y en alma a escudriñar su contenido. Y amados hermanos, esa es la fuente de una vida espiritual robusta cuando nosotros empezamos nuestro caminar cristiano. Sí, somos niños en Cristo. Somos bebé en Cristo. Pero bebé que beben hasta lo último la leche espiritual no adulterada. Beben hasta el último biberón a las 11 de la noche la leche espiritual no adulterada. Entonces, como toman mucha leche, y leche saludable, la leche de la palabra de Dios, por eso, esos primeros días son tan gratificantes, tan inolvidables. Usted piensa que está flotando en las nubes. Por ejemplo, la oración. Usted va en el carro y usted va orando, porque usted no quiere dejar de orar, como que usted quiere hacer en un día lo que durante sus días de impío nunca hizo. Usted quiere pasarse el día en oración. Usted va en el carro, está orando. Usted en el trabajo, está orando. Usted en la casa, está orando. Usted vive conectado 24/7. Y eso es lo que determina esa piedad prominente, inolvidable, que nos impulsa hacia adelante. Que nos impulsa hacia adelante, al blanco, a la meta de ser como Cristo. Mortificar el pecado. La iglesia. ¿Quién retiene a un nuevo creyente de no estar en el culto de oración en esos primeros días de su primer amor? ¿Quién lo retiene? ¿Qué lo puede retener? Nada. Porque él sueña y anhela estar en la casa de Dios para ser ministrado allí, para ser servido allí, para estar en la presencia de Dios y adorar al Señor. ¿Qué lo retiene? Nada. Por eso, hermano, el primer amor, los primeros días de creyente son tan inolvidables. Es que cuando usted se entrega en su totalidad y hace un uso pleno de todos los medios de gracia, eso producirá en usted una vida espiritual robusta, saludable, creciente. Y eso no se puede olvidar. Eso no se puede olvidar. Ahora, ¿qué sucede con el caminar del tiempo? Con muchos. Bueno, se acostumbran. Ya soy cristiano. Ya tengo lo que quería. Ya no tengo que hacer tanto uso de los medios privados de gracia. Ahora ya tengo ya la adultez espiritual, ya soy un creyente duro, Ya no tengo que orar tanto, que leer tanto la Biblia, que congregarme tanto. Ya yo no tengo que depender tanto de esos medios de gracia. Y en consecuencia uno empieza a llenar su agenda de actividades y de actividades y de cosas. Y poco a poco dejamos de comer la porción que debemos de comer y la comida balanceada que debemos de comer. Y eso tiene ese impacto en la vida de uno. De ahí la declinación. De ahí el decaimiento espiritual. De ahí la flojedad en nuestra fe y en nuestras convicciones espirituales. De ahí nuestras bancarrotas espirituales. Dejamos de dedicarle tiempo a la oración privada porque estamos muy ocupados. En algunas ocasiones y otras veces es porque ya no tenemos tantas necesidades. Como ya tenemos tantas cosas, ya no necesitamos orar tanto para buscar más cosas. Porque dejamos de enfocar nuestra mirada en las cosas espirituales que necesitamos y nos enfocamos más en las cosas materiales. Y como ya tenemos tantas cosas materiales, ya no necesitamos orar tanto. ¿Sabe? Una de las cosas que me maravilla de la iglesia haitiana es la vida de oración que tienen. La vida de oración que tienen esa gente. Ahí no se sorprenda usted llegar a las 3 de la mañana, literal, literal, a las 3 de la mañana y encontrar 50 o 60 creyentes en el templo de rodillas clamando a Dios. A las 3 de la mañana. Y no fue que hicieron una vigilia. Es que llegaron ahí a las 2:30. Se citaron a las 2:30 para comenzar a las 3 a clamar. Hasta las 6 de la mañana. O hasta las 7 de la noche. Eso lo han visto mis ojos. Ahora, naturalmente, el que tiene las lágrimas lejos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que comenzar a gritar temprano. Como hay tantas necesidades, tantas precariedades, entonces comienzan a clamar temprano. Comienzan a orar temprano. Y hermanos, no hay la menor duda que aquellos que se ejercitan temprano en buscar la gracia de Dios amanecerán con sus vasijas llenas, ¿sí o no? Amanecerán con su vasija llena porque fueron al grifo temprano y lo abrieron y pudieron llenar su vasija temprano. Por eso, durante el día se mantienen con el jarro lleno, con el jarro lleno, porque temprano fueron a llenarlo. Entonces eso producirá un impacto en la vida cotidiana, un impacto en su vida laboral, un impacto en su vida familiar, un impacto en su vida social, en su vida eclesiástica, en su trabajo de evangelización. Eso producirá un impacto en la vida de la gente. Le dedican tiempo a la oración. Creen en el poder de Dios en respuesta a sus oraciones para resolver sus necesidades. Eso es lo que pasa. Creen a Dios. Le creen a Dios. Confían en Dios. Por eso se levantan temprano para buscar los otros. Si no fuera así, hermano, no es verdad. Óigame, esa cama es buena. Sobre todo después que usted pasa un día bien estresante y agotador. acostarse, sobre todo ese sueño de la madrugada, después de la tarea. Usted sabe lo sabroso que es ese sueño. Cuando ya la calor por fin como que ha bajado un poquito y usted puede entregarse a los brazos del sueño para descansar profundamente. Eso es sabroso, dormir. Ahora, el que tiene la lágrima lejos empieza a gritar temprano. Esta gente tiene una situación, una circunstancia de gran dificultad y de muchos problemas. Problemas que ellos no pueden resolver por sí mismos. Confían en el Señor, creen en el Señor y esperan del Señor la respuesta. Por eso se van temprano a sus rodillas. Ellos son conscientes que un hombre no es más poderoso sobre la tierra que cuando está de rodillas. ¿Cuándo el hombre es más poderoso sobre la tierra? Cuando está de rodillas. Ellos son conscientes de eso, mi hermano. Nunca usted será tan poderoso como cuando usted está de rodillas en la presencia de Dios, clamando delante de Él. Clamando delante de Él. La oración, por lo regular, es una de esas avenidas que cuando estamos en una condición de declinación espiritual se va llenando de hoyos y prácticamente ya no la transitamos como antes, porque está llena de hoyos. No caminamos por ella, no llegamos a la presencia de Dios a través de ella. Nuestra infrecuencia al trono de la gracia en la oración, eso habla de nuestra declinación espiritual. Eso habla de nuestra declinación espiritual. ¿Qué tiempo dedicamos para orar en lo privado? ¿Cuál es el contenido de nuestras oraciones y plegarias cuando lo hacemos? ¿Sobre qué base estamos orando? ¿Sobre qué promesas nos afincamos para clamar y orar? Todo eso, hermano, habla de nuestra condición espiritual. Y entiendo que es sabio que nosotros evaluemos esto. Abundante preocupaciones y ocupaciones mundanas en nuestra agenda cotidiana también se convierte con gran facilidad en una causa que provoca declinación espiritual, como ya decíamos hace un momento. Amados hermanos, ¿cómo comienza nuestro día? ¿Cómo comienza tu día? ¿Comienza tu día de rodilla ante la cama o de pie en el, ¿cómo se llama?, en el fregadero de la cara? ¿Dónde comienza tu día? Los primeros pensamientos que emana tu corazón, ¿a dónde se dirigen? ¿Dónde se enfocan tus primeros pensamientos? ¿A tu agenda del día, tu agenda laboral, o se enfocan hacia el trono de la gracia? ¿A dónde se enfocan tus primeros pensamientos? ¿A dónde te conducen tus primeros pasos en el día? ¿A dónde van? ¿Qué es lo primero que pones en tus manos cuando te levantas? ¿El jarro de café o la Biblia? ¿Qué es lo primero que pones en tus manos? ¿El plato para fregarlo o el plátano para pelarlo? ¿O la yuca para pelarla? ¿Qué es lo primero que cae en tus manos? ¿O es la Biblia para nutrir tu alma? ¿Qué es lo primero que viene a tus manos cuando te levantas de la cama? Esto, mis amados hermanos, son preguntas simples, pero hablan con mucha claridad de nuestro estado y condición espiritual. Los afanes temporales son veneno para nuestra piedad personal, veneno, si no colocamos nuestras prioridades en el lugar donde van. No estoy diciendo aquí que debemos dedicar nuestra vida a contemplar el mundo simple y llanamente. No estoy diciendo eso. Hay un calendario laboral que hay que cumplirlo a cabalidad. Hay responsabilidades hogareñas que tienen que ver con el contexto del mantenimiento de un hogar, sostenimiento de una familia, que hay que cumplirlo a cabalidad. Ahora, el asunto aquí es que la prioridad número uno no es la familia y sus muchas demandas, requerimientos y ocupaciones. No es la vida laboral con toda su carga de trabajo. La prioridad número uno es Cristo, es Dios. Hermanos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, tu prosperidad en la familia, tu prosperidad en los asuntos laborales, tu prosperidad en los negocios de esta vida los asegura Dios. Ahora, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? Busca primeramente el reino de Dios. Tu salud espiritual en condiciones óptimas va a potencializar tus capacidades intelectuales, volitivas, corporales, para que sea más fructífero, más fructífera en tu vida familiar, en tu vida laboral, etcétera, etcétera. Ese es el punto. ¿Por qué? Bueno, porque el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué promete? Proveerá, lo número uno, y dos, multiplicará tu sementera. En otras palabras, hará fructificar tu vida personal en todos los negocios de esta vida que tú tienes como responsabilidad, siendo padre, siendo madre, siendo empresario, siendo empleado, siendo lo que sea que Dios te haya puesto a hacer. Dios va a potencializar tus talentos para que cuando tú siembre uno, saque 10. Para que cuando siembre 10, saque 100. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán por añadidura. No sea bruto. No invierta los valores eternos e inmutables, porque son para tu bien. El engaño del pecado, el engaño del diablo es: haz lo contrario. Deja el reino para último, es lo primero. los negocios de esta vida. Eso es lo primero. Temprano en la mañana, ¿qué es lo primero que tú debes de hacer? La agenda de las cosas que vas a lograr en el día. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, bla, 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 bla. Y al final, ¡ay, se me fue el tiempo! Tengo que irme corriendo por el trabajo, por los tapones. Y el devocional, ¡ay, yo no tuve tiempo! No tuve tiempo. Ese es el engaño del diablo y del pecado. Esa es la raíz de tu declinación espiritual. Por eso está en la condición en que te encuentras. Porque has invertido las prioridades del reino de Dios. Ese himno me encanta. Vive el hombre turbado y afanado, es porque no ha llevado todo a Dios. ¿En qué? En oración. Porque vives turbado y afanado, porque no has llevado a Dios todo, y todo es todo. Todo lo que abarca tu vida, todo lo que implica tu vida, todo tu problema, todas tus necesidades, no las ha llevado a Dios en oración. Eso es la realidad que muchos creyentes en el día de hoy están viviendo. Hermanos, examinémonos. A la luz de dos principios, el Señor dejó mi Biblia allá en el escritorio para que pudiéramos meditar en estas cosas. No es algo común que se me quede a mí la Biblia. Se me quedó, hermanos. Con el sermón adentro. Agarré el maletín, pensé que lo había puesto, pero está ahí encima del escritorio la Biblia. Un minuto antes le había metido el estudio bíblico y el sermón. Salí, agarré el maletín y la dejé ahí, no la metí. Lapsus mental. Providencia de Dios, yo diría. Meditemos en estas cosas. Realmente Dios quiere que meditemos en ellas. Es obvio. ¿Cuál es nuestra situación en estos días? Si es de declinación espiritual, volvamos donde empezamos. ¿Y cómo empezamos? ¿Dónde empezamos? En la cruz. Ahí damos muerte al pecado. ¿Cómo comenzamos? Llenándonos de Biblia y caminando de rodillas delante de Dios. Esa es la medicina para curar nuestra declinación espiritual y recuperarnos espiritualmente. Dios no quiere la muerte del que muere. Él quiere que estemos llenos de vida y llenos de su gracia. Pero ¿cómo nos llenaremos de su vida y de su gracia? Haciendo un uso serio y diligente, ¿de qué? De los medios establecidos por Él, para llenarnos de esa vida y llenarnos de esa gracia. ¿Cómo usted se llena su estómago para estar fuerte, saludable y vigoroso? ¿Cómo? ¡Pasando hambre! ¿Dejando de comer? No. Comiendo. Tres caliente, dice la hermana aquí. Si usted no lo hace, usted estará anémico, debilucho y sujeto a enfermarse. Esa es la realidad. Vamos a orar para que terminemos. Hermano, aquí tiene una mano levantada. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos das tu palabra ahora. Te pedimos que tú nos llenes, Señor, de tu espíritu, de tu palabra. Pon en nosotros ese querer como el hacer, buscar el primer amor donde nadábamos en tu amor y en la comunión contigo. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús.